Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas en este programa de hoy, en el que queremos empezar a profundizar un documento muy importante del Papa Francisco, la exhortación apostólica, la alegría de evangelizar. Y queremos ahora hacer una conversación parte por parte del documento para poder ver la riqueza del pensamiento y poderlo conectar con la tradición de la Iglesia en la tarea de evangelizar.
Cordial saludo a todos nuestros radioescuchas que fielmente nos acompañan cada martes. Y vamos a ir caminando paso a paso para desentrañar la riqueza que este documento tiene. Hablando de eso, anunciaban algunas agencias de noticias que están en el Vaticano que ahora para septiembre parece que el Papa va a sacar a la luz una nueva encíclica sobre la fraternidad. Seguramente que sigue la línea de su pensamiento que ha manifestado desde los primeros documentos emitidos luego de su elección como sumo pontífice en el 2013 y que ha venido desarrollando su pensamiento en documentos no tan grandes, en documentos grandes como encíclicas y exhortaciones, y también de los mensajes navideños a la Curia Romana de cara a la reforma de la Curia y de la reforma de la Iglesia en general para hacerla más cercana al pueblo de Dios y para que cumpla su servicio más cabalmente.
Evangelizar es la misión de la Iglesia. Para eso existe la Iglesia, para evangelizar. Y por eso, desde el Concilio Vaticano II, el esfuerzo grande de la Iglesia por revisar, por actualizar, por estar permanentemente respondiendo a los desafíos, a las necesidades de los hombres de hoy. Es así como en el año 74, la Tercera Asamblea General del Sínodo de Obispos, ordinaria del Sínodo de Obispos, se reunió en el mes de octubre, precisamente, para reflexionar sobre la evangelización en el mundo moderno. Año 74. Como fruto de este sínodo, el Papa Pablo VI, que es el gran impulsor de todo el espíritu del Concilio Vaticano después del Concilio, escribe entonces la exhortación apostólica, escribe otras que ya hemos conversado, como Populum Progressio y demás. 1975, escribe Angelus Nuntiandi, exhortación apostólica, el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio. Y entonces lo hace como el anuncio del Evangelio en la sociedad contemporánea, para el hombre moderno. Ese es un documento fundamental, esencial, que sigue siendo y sigue teniendo toda la validez, tal como el Papa Francisco lo va a decir en Evangelii Gaudium. Hay una cosa muy interesante que quisiera destacar, y es que esta exhortación apostólica va a tener su influencia en la reflexión de la Iglesia de América Latina posteriormente, como va a ser en el caso de Puebla, la evangelización en América Latina, en el continente latinoamericano, aplicado esa reflexión de Evangelii Nuntiandi a América Latina. Que en la exhortación Evangelii Gaudium tiene otra componente interesante y que tiene que ver con el pensamiento latinoamericano. En el documento de Evangelii Nuntiandi solamente hay dos citas que tienen que ver con el pensamiento, con la reflexión latinoamericana, y son del mismo Papa cuando estuvo en Colombia en el año 68, que tuvo que ver con el discurso que hizo a los campesinos, y otro momento que es dos intervenciones y dos frasecitas cortas que se mencionan allí. En cambio, cuando vamos a ver Evangelii Gaudium, se recoge todo el recorrido del pensamiento en América Latina. Entonces ahí está Puebla, está Santo Domingo, la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano, que va a trabajar un tema que el Papa Juan Pablo lo puso en la escena, retomó lo que ha dicho el Vaticano, lo que dijo el Papa Pablo VI, y lo pone otra vez sobre la mesa, y lo habla de nueva evangelización. Santo Domingo trabaja el tema de la nueva evangelización, Y otro tema muy importante ahí, que es el de la evangelización de la cultura. Después viene entonces Aparecida, 2007, quinta conferencia, donde nuevamente el tema, mucho más enriquecido por esa reflexión, por el proceso que vivió la Iglesia durante estos años, va entonces con el pensamiento, va a iluminar en la asamblea del sínodo, va a estar impregnada precisamente por ese pensamiento latinoamericano, que se refleja precisamente en la exhortación Evangelii Gaudium. En Evangelii Gaudium son numerosas las referencias a Aparecida, a obispos de América Latina. Entonces, ahí hay una riqueza muy interesante. Si antes fue exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi la que nutrió el pensamiento latinoamericano, ahora es en el sínodo y en el documento el pensamiento latinoamericano que va a aportar a toda la Iglesia Universal. Ese me parece que es un hecho interesante, valioso, que vale la pena recuperar, sobre todo para aquellos que alguna vez piensan que en América Latina es poco lo que se produce.
Papa Francisco es latinoamericano y conocía muy bien ese magisterio de la Iglesia latinoamericana y por eso lo menciona en Evangelii Gaudium. Otra cosa que habría que destacar, que lo hemos dicho en otros programas, pero que vale la pena repetirlo, el Papa usa un lenguaje, pudiéramos decirle, llega uno directamente al corazón, porque es un lenguaje casi coloquial. Está desprovisto de tecnicismos, de términos técnicos de la teología, por eso es fácil de leer, por eso el Papa se comunica con mucha facilidad con el pueblo de Dios, a veces explicando con ejemplos. Podríamos decir que esa manera de expresar de Papa Francisco nos llega directamente al corazón y a la mente, porque es su lenguaje, ayuda muchísimo a comprender el mensaje. Es un elemento que hay que tener en cuenta. Vamos pues ahora a estudiar un paso a paso. Vamos a mirar un poquito de qué se trata y vamos a ir analizando cada una de las partes de este documento muy rico.
En la primera parte, los primeros 18 números del documento son como una introducción en el que el Papa va a plantear de alguna manera las ideas centrales, nos va a insistir en dos cosas que me parece que son sumamente importantes y que tienen que ver con parte de ese pensamiento del Papa. La primera frase es la que me parece a mí que empieza a recoger una de esas dimensiones esenciales del trabajo del Papa y la invitación que nos hace a todos los cristianos. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. En esa frasecita ya están las dos ideas que son bien importantes. Alegría del Evangelio, la buena nueva. La buena nueva genera alegría. Y el otro elemento, el encuentro personal con Jesús. Sigue diciendo, quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. En el documento de Aparecida, cuando se analiza el tema de la nueva época, se menciona que uno de los impactos que tiene es precisamente el que las personas como que pierden el sentido de la vida, como que se aíslan, y por eso están tristes, por eso sienten un vacío interior. La respuesta está aquí, en el encuentro personal con Jesús, que genere en nosotros alegría.
Y el Papa lo ha insistido muchas veces, como el cristiano debe ser una persona alegre. Incluso ha usado unas imágenes en sus discursos como que el cristiano no debe tener una cara de pepinillo amargo. También ha usado la expresión que un santo triste es un triste santo. O sea que el motivo de la alegría es el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? La buena noticia, el anuncio del reino, la predicación de Jesús, que nos debe alentar, que nos debe motivar, que nos debe entusiasmar para colaborar en la construcción del reino de Dios entre nosotros. Entonces, tenemos ese primer punto que resalta Eduardo, que es el título de la exhortación, la alegría del Evangelio.
Y en la misma frase nos dice el Papa algo que da la intención. ¿Cuál es la intención de escribir esta exhortación? Entonces dice, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora. Entonces aquí se está diciendo, todo lo anterior no es que no sirva. No, esta es una nueva etapa de la evangelización, porque hay una nueva cultura, una nueva época que está generando desafíos importantes a la iglesia. Y entonces dice, pero esa nueva etapa tiene que estar marcada por esa alegría. Y quiere por eso mismo indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. Por eso se ha considerado que este documento, que es como su plan de gobierno, diríamos, en el caso de los alcaldes, es la propuesta que hace a todos de lo que va a desarrollar, lo que invita a que desarrollemos juntos durante su pontificado. La marcha de la iglesia en los próximos años, en una nueva etapa evangelizadora y que está impregnada por la alegría. Por eso el primer título, digamos, que aparece, se llama así, Alegría que se renueva y que se comunica.
Sí, algunos llaman, con relación a lo que estabas diciendo, Eduardo, que el Evangelii Gaudium sería como la hoja de ruta pastoral de Papa Francisco. Entonces, así como lo has mencionado como lo programático, también en el número 3 hay una realidad interesantísima que el Papa nos recuerda. Dice, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Podemos hablar mucho, hay muchos documentos, pero si no abrimos el corazón, si no propiciamos nuestro encuentro personal con Jesús, pues son palabras, son documentos interesantes, pero de pronto nos tocan nuestra vida y no nos mueven a cambiar, a la conversión, a la transformación de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Por eso, en el número 3, que es comenzando el documento, el Papa nos hace esa invitación a realizar, a propiciar un encuentro personal con Jesucristo, y dice tomar la decisión de encontrarse con Él y o al menos dejarse encontrar.
Cuando uno hace esa decisión de buscarlo, de encontrarlo, se sabe que Él, cuando uno da un paso, Él ya lo está esperando a uno con los brazos abiertos. Y dice que ese es el momento para decirle a Jesucristo estas palabras. Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor. Pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Leyendo esto, yo me acuerdo del hijo pródigo. Y me parece que esa es como la idea, la imagen que está detrás de esto. Reconocer que hemos muchas veces tratado de escaparnos de Él, pero queremos volver a renovar la alianza con Él, que nos acepte, que nos perdone, que nos acoge entre sus brazos. Dice el Papa que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Más bien somos nosotros los que nos cansamos. Y Él siempre nos recibe con ternura cuando nos acercamos a Él. Y dice finalmente, no huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Ahí está el entusiasmo, la alegría, la vitalidad del encuentro personal con Jesús.
Sí, es interesantísimo cómo el Papa expresa esa alegría y esa dinámica de buscar al Señor y dejarse encontrar por Él, que es como la acción fundamental para aceptar a Dios en nuestra vida, y eso genera la alegría del Evangelio si asumimos y dejamos entrar al Señor en nuestra vida. Me acordaba capítulo 3 del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Alguna vez oí que de ese texto un pintor se le ocurrió poner esa puerta que habla el Apocalipsis y no tenía chapa. Entonces le preguntaron, ¿una puerta sin chapa cómo es? Esa chapa de esa puerta que habla el Apocalipsis solo tiene llave por dentro. O sea que el Señor no puede entrar a la fuerza. Si uno y abre, aténgase a las consecuencias, es decir, deje entrar al Señor. pero Él no va a obligar a nadie a que le abra el corazón. Está en nuestra libertad y en nuestra voluntad aceptarlo. Me pareció muy, muy hermosa esa metáfora de la puerta con chapa solo por dentro, que depende del que esté adentro abrirle la puerta al Señor.
Como dices tú, es una imagen muy significativa, muy importante. En el número 4, el Papa va a recordarnos cómo desde el Antiguo Testamento se preanunciaba la alegría de la salvación, y que esa alegría de la salvación pues debería ser desbordante. Y entonces nos recuerda a tres profetas: Isaías, Zacarías y Sofonías. Tres profetas que anunciaron la salvación del Señor. Por ejemplo, dice que Sofonías mostraba a Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría que se quiere comunicar a su pueblo. Entonces, él retoma un texto de Sofonías, precisamente el 3:17, que dice: tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Baila por ti con gritos de júbilo. ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla esto que está proponiendo! Y en el número 5, el Papa nos va a hablar entonces del Evangelio. Nos va a recordar cómo el alégrate de María y todas las veces que aparece la palabra alegría en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, para confirmar que esa alegría que nos promete y que nos propone para que la podamos llevar adelante, nos recuerda precisamente con el Evangelio de Juan. Dice que estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Es un poco lo que puede estarnos pasando ahora, ¿no es cierto? Ya el hecho de que digan que no hay más restricción para salir, pues para algunos es como una liberación, pero es una de esas pasajeras. La del encuentro con Jesús es así, no es una alegría que permanece, que toca nuestra vida y que nos permite a nosotros avanzar. Por eso termina diciendo en ese número 5, ¿por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?
Con lo que acabas de decir, Eduardo, vale la pena hacer una aclaración. Se acabó la cuarentena, el confinamiento, pero no se acabó el virus. Tenemos que seguir cuidándonos. Y ahora con mayor responsabilidad personal, ya es autocuidado. Antes las normas de la ciudad, del país, nos ayudaron a no salir de la casa. Ahora que tenemos esa posibilidad, está en nuestra responsabilidad, en nuestro juicio y disciplina, seguir cumpliendo, seguir cuidándonos para cuidar a los otros, que eso es importante. Entonces, que cesara la cuarentena o el confinamiento obligatorio no quiere decir que haya pasado el virus. Entonces, queridos oyentes, no olvidemos eso, que debemos seguir cuidándonos. En el número 6, el Papa, después de hablar de la alegría, hay una frase muy diciente. Dice: hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Nos invita a la alegría frente a muchas personas que viven amargadas, que viven tristes, que no están alegres, porque se dejan golpear por las circunstancias de la vida. Y entonces en ese número 6, el Papa nos invita en el sentido de que entiende él que hay personas que tiendan a la tristeza por las dificultades que tienen que sufrir, pero dice que hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aún en medio de las peores angustias, dice el Papa. Por eso, también oyendo este número, aunque es de la sabiduría popular y nos puede ilustrar un poquito, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Aunque haya dificultades, si ponemos empeño, si vamos de la mano del Señor, esas dificultades las vamos a poder superar y a recuperar la alegría. Es que inclusive en medio de las dificultades uno puede estar alegre a pesar de todo. Pues parece una contradicción, pero a eso nos invita el Evangelio y a eso nos invita el Papa en el número 6 de la Evangelii Gaudium.
Ese texto que el Papa trae ahí en ese numeral de las Lamentaciones 3:17, 21, 23, 26, que dice lo siguiente, que me llama mucho la atención y creo que tiene un mensaje para los momentos de tristeza, de sentirnos alejados, un poco abandonados. Dice lo siguiente: me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Porque es que ahí está uno de los valores importantes de la vida cristiana, del cristiano, la esperanza. Él nos prometió que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Sigue diciendo el texto, que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renueva. Esa es la esperanza. La tristeza, si hay esperanza, hay la posibilidad de la alegría. Si no hay esperanza, pues no. Es difícil poder tener algún momento como de luz. Y termina diciendo, grande es su fidelidad, la del Señor. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y en el número 7, pues hay muchas veces excusas, reclamos, cosas para decir que es que no se puede tener alegría. La misma sociedad que estamos viviendo con el consumismo y demás cosas, a veces nos vende la idea de que por comprar el aparato tal, el celular tal, el televisor de tales características, o el reloj, bueno, o ir a tal sitio es el que nos va a dar la alegría. Y resulta que son transitorios y es que logramos algo que no se logra realmente impactar nuestro corazón, nuestra vida. Y el Papa dice algo que me parece que es muy importante y creo que muchos lo hemos experimentado. Ver cómo en las personas que son muchas veces pobres, que no cuentan muchas cosas, que tienen poco a qué aferrarse, viven y nos pueden manifestar una alegría que tiene que ver precisamente con eso, con que no está en las cosas, sino está en la alegría en lo profundo, en el interior, en el corazón creyente, desprendido, sencillo, que se ha puesto su esperanza y todo en el Señor. Esa alegría muchas veces es más valiosa, es con toda la seguridad más valiosa que la que nos ofrecen el consumismo y tantas otras propuestas por ahí que se nos presentan todos los días.
Pues oyéndote hablar del desprendimiento, de la pobreza de algunas personas que a pesar de esas limitaciones le encuentran sentido a la vida, están alegres, me saltó a la memoria una frase del padre Rafael García Herrero refiriéndose a la pobreza. La pobreza beatificada en el Evangelio no es la carencia de lo necesario, sino la libertad interior del hombre ante las cosas. O sea que para el padre Rafael, pobreza no era un tema de tener o no tener plata en el bolsillo o en el banco, sino una actitud de desprendimiento. Porque ustedes y yo conocemos pobres que se aferran a su colchón viejo y ricos que son generosos. Entonces es una actitud frente a la vida. No se trata de números en la cuenta bancaria, sino la actitud de desprendimiento. Y esa es la que produce la alegría. Porque uno se imagina una persona adinerada que solo está en función de su dinero, debe vivir preocupadísima de que lo roben, de que le desfalquen, que le quiten su fortuna, de estar como pensando que todo el mundo se quiere apropiar de su fortuna, etcétera, y yo creo que ni dormirá en paz. Cambio un pobre, humilde, debe dormir tranquilo, porque no está esperando, no está pensando que alguien venga a robarle pues lo que no tiene. Entonces, eso también le permite una tranquilidad de conciencia interesante. En el número 8, el Papa, que gracias a este encuentro, si es la primera vez o reencuentro, si nos hemos alejado con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. El Papa habla mucho de la autorreferencialidad. Cuando, por decirlo en un lenguaje así muy coloquial, cuando nos contentamos con mirarnos el ombligo, o sea, cuando todo gravita y gira alrededor de uno y no piensa uno en los demás, esa es la autorreferencialidad. En cambio, cuando estamos pensando en los demás, somos más humanos, permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos. para alcanzar nuestro verdadero ser, dice el Papa ahí en el número 8. Y dice que allí se encuentra el manantial de la acción evangelizadora. Porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Ustedes y yo tenemos experiencia a veces que es más con el testimonio, con el ejemplo que se evangeliza, a veces más que con las palabras. El Papa nos hace caer en la cuenta de esta realidad.
También nos recuerda una frase que para mí es muy significativa y por eso el Papa también para él lo es. Y lo recuerdo porque en Santo Domingo, ya el Papa Benedicto y en Aparecida, especialmente en Aparecida, en su discurso inaugural, la pronunció, no por primera vez, porque ya lo había hecho antes, una frase que tiene que ver con eso que estamos comentando, con la alegría, con el papel tan importante que tiene que ver con el encuentro personal con Jesús. Y la frase dice lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. No porque quiero ser bueno o porque me llamó la idea de Jesús, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y es esa orientación, ese horizonte a la vida, es ese que estaba anotando Hans, que estabas anotando. El servicio al otro, de entregar realmente, superando nuestra autorreferencialidad, entregar lo que somos a los hermanos, a los que nos rodean, a todos los que están a nuestro alrededor, comunicarles esa alegría del encuentro. Y entonces, no es una decisión ética, es que yo quiero ser una buena persona, no es suficiente, es bueno, pero no es suficiente. O una gran idea es que la imagen de Jesús me pareció interesante, es el encuentro con Él, con su persona, con su enseñanza, con su testimonio, con todo lo que nos dice, con sus exigencias también. Eso es lo que nos va a dar esa orientación y esa alegría que es la que nos va a animar entonces a que, como tú decías ahorita, ¿cómo podemos contenernos del deseo de comunicarlo a los otros? Yo pienso, cuando nació mi hijo, yo estaba feliz y a todo el que me encontraba le contaba esa buena nueva para mí, para mi familia. Tengo un hijo, nació mi hijo. Esa es la alegría, esa es la buena nueva. En este caso, es la experiencia del encuentro con Jesús que nos da alegría, que nos va a reconfortar y a sacarnos de nuestra referencialidad, de mirarnos el ombligo, como dijiste tú muy bien. Bueno, la segunda parte de este tema tiene un título también muy interesante: la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Creo que tú tienes muchas cositas para decir, Hans.
Bueno, oyéndote hablar del ejemplo de la experiencia del nacimiento de tu hijo, que lo quisiste comunicar a todo el mundo, pues es una experiencia que todos hemos tenido cuando nos pasan cosas muy interesantes. Nos alegramos y queremos contarle a todo el mundo. Y es lo que el Papa dice en el número 9: el bien siempre tiende a comunicarse. Y nos invita o nos hace reflexionar desde ahí cómo cuando nos pasan cosas buenas o descubrimos cosas que dan sentido a la vida, queremos compartirlas con los demás para que los demás también la experimenten. Y cuando encontramos a Dios, cuando encontramos a Jesús, cuando dejamos que Jesús entre en nuestra vida, y como decía un profesor, el padre Gustavo Baena, jesuita, dejar que Dios suceda en nosotros, que Dios acontezca en nosotros, que hay que abrir el corazón de par en par para que sea Él, Jesús, el que entre en nuestra vida. Eso genera alegría, y esa alegría y esa experiencia que es muy gratificante, que le ha sentido la vida, la tendemos a comunicar, a compartir con los demás porque nos llena. Y entonces dice el Papa, pues decía hace un momento que ser la fuente de la evangelización. Cuando uno tiene experiencias gratificantes que le han sentido la existencia, que nos generan alegría, uno quiere que otros también hagan esa misma experiencia. Y esa experiencia de la evangelización, yo diría, se hace más por contagio que por otra cosa. Del entusiasmo con que asumamos la vida nosotros, de pronto otros dicen, ¿y este qué le pasa? Miremos a ver, yo quiero experimentar algo parecido. Entonces, eso se contagia. Y a veces no hace falta cosas teóricas. Voy a poner un ejemplo sencillo, pero que puede ilustrar mucho a nuestros oyentes. Supongamos que nadie sabe a qué sabe el mango, solo yo. Yo les puedo teóricamente manifestar que se parece al zapote, que tiene un sabor parecido a otra fruta, etcétera. Pero lo mejor que puedo yo hacer, para que me entiendan los que no han comido mango, en el caso de ustedes, pues es darle a cada uno un mango y que haga su experiencia y que lo pruebe, ¿no es cierto? Así es la vida cristiana, así es la fe, así es la alegría del Evangelio, así es la experiencia de encontrarse con Dios. Lo que podemos hacer es antojar a otros a que hagan la experiencia, porque las experiencias son puramente personales. Yo no tengo fórmulas para compartir una experiencia, pero sí una alegría contando mi experiencia, que es la que puede contagiar a otros para que hagan su propia experiencia, para que prueben su propio mango y sepan a qué sabe, ya experiencialmente y no por referencia mía teórica, sino que haciendo la experiencia pueden hacerse una idea del sabor, en este caso del ejemplo del mango. La vida cristiana es así. Yo puedo entusiasmar a otros para que hagan su propia experiencia y saquen conclusiones, porque es más difícil a veces hacerlo de manera teórica, aunque algunas cosas pueden servir, pero lo mejor es propiciar en otros la experiencia. Además, porque cada uno vive la experiencia desde lo que es, desde su sensibilidad, de su historia, de su manera de ser, de su emocionalidad, etcétera. Entonces, cada uno vive las experiencias desde lo que cada uno es.
Y aquí recuerdo al padre Rafael García Herreros cuando dice que quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. Que nadie se quede sin servir, porque sirviendo es como encontramos dignidad y plenitud en la vida. Ahí hay una conexión muy interesante en ese sentido. Por eso el Papa en el número 10, el texto que estamos analizando, nos va a recordar eso, de que la vida se acrecenta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Eso es tomado precisamente del documento de Aparecida, de la reflexión de los obispos de América Latina, que es una de esas citas que mencionaba, creo que es la primera que trae el documento. La vida se acrecienta dándola. Si queremos tener una vida mejor, superior, es reconocer al otro y servirlo, buscar el bien de ellos. ¿Qué invitación más clara, más interesante, más comprometedora para los que decimos que queremos evangelizar y que es nuestro compromiso como bautizados? Esa es la invitación. Ahí está la idea de poner en práctica lo que Jesús nos decía, que quiero que tengan vida y vida plena, vida en abundancia. Esa es la tarea, ayudar nosotros, contribuir nosotros a lo que Jesús nos puso de tarea, que Él empezó y que nos ha puesto la tarea de seguirlo comunicando, seguirlo transmitiendo a los hermanos, testimoniando su amor a los hermanos, especialmente a los más necesitados, a los que están más alejados, a los que no se incluyen muchas veces.
Cuando traías a cuento la frase del padre Rafael, tiene un texto muy hermoso que dice, el que sirve encuentra la felicidad. Y aquí podemos equiparar la felicidad con la alegría de alguna forma. No son lo mismo, pero se parecen. En el mismo número 10 que estás comentando, Eduardo, hay una expresión muy gráfica. Dice el Papa, por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Él usa a veces esas imágenes muy simpáticas con cierto, con cierto humor. Si uno ha hecho la experiencia de encontrarse con Dios, pues debe transmitir esa alegría que la experiencia le genera, y no cara de funeral, porque así uno no convence a nadie. Una persona aburrida, una persona amargada, pues de pronto genera un ambiente negativo a su alrededor. En cambio, una persona alegre, entusiasta, de pronto contagia a los demás de esa actitud, de esa buena nota. Entonces la gente pues se entusiasma. En el número 11 nos habla el Papa, tiene un subtítulo que se llama Una eterna novedad. Queridos oyentes, uno pensaría que a tantos siglos de distancia del anuncio primero del Evangelio, esa noticia se desgastara. Y no, el Evangelio es siempre actual, siempre nos dice algo para nuestra vida presente, para las circunstancias que estamos viviendo. Voy a poner un ejemplo, pues que los ejemplos cojean, pero cuando uno era pequeño y en la escuela le hacían leer un texto, por poner un ejemplo, el Principito, y lo leyó uno y lo comprendió con las herramientas que tenía en primaria, cuando lo leyó. Después de muchos años, uno tuvo la oportunidad de volverlo a leer y ya ese mismo texto le dijo otra cosa, porque de por medio había experiencia de la vida. Y si lo leemos hoy, nos va a decir otra cosa. Algo parecido sucede con el Evangelio, pero con mayor riqueza, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz, que nos ilumina nuestras circunstancias. Por eso el Evangelio es siempre novedad, no se trasnocha, no le pasan los años, no tiene fecha de vencimiento, siempre es nuevo. Así lo debemos recibir con el corazón abierto, con la mejor actitud, a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento particular de nuestra vida, en medio de esta pandemia, en este interactuar con la familia con más intensidad que en otros tiempos que hemos tenido. El Evangelio es siempre novedoso, siempre nuevo. Es lo que nos quiere decir el Papa en el número 11.
Hay algo que me llamó la atención, que dice que ese Evangelio nos renueva aunque estemos ancianos. Porque dice que, y entonces toma algo de Isaías cuando dice que el anuncio del Evangelio nos renueva el vigor, sube con alas como de águila, se corre sin fatigar y se anda sin cansancio. Porque Cristo es el Evangelio eterno, Él es el que anunciamos. Y ahí también hay otra frasecita también muy interesante que me parece que es importantísimo destacarla. Dice Jesucristo, Él siempre puede con su novedad renovar nuestra vida y nuestra comunidad, y aunque atraviese épocas oscuras, posiblemente la que estamos pasando, y debilidades eclesiales, las estamos viviendo, la propuesta cristiana nunca envejece. Eso es clave lo que tú estabas diciendo, me parece que es muy importante no olvidarlo. Termina con un elemento, quiero rescatarlo, porque es la conexión con el tema de la nueva evangelización. Cuando uno vuelve a leer un texto que ya leyó hace muchos años, encuentra otros ángulos, otro mensaje, otras menciones que no había percibido en su momento. El Papa nos dice, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Está diciendo lo que el Papa Juan Pablo II, en su momento cuando habló de la nueva evangelización, él decía, es nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en sus expresiones. Y aquí nos está diciendo el Papa Francisco más o menos lo mismo. Los nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Y aquí está uno de los temas que es preocupante y es un desafío. Palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. El tema de la comunicación. En Puebla se mencionó que la evangelización era un proceso de comunicación. Y entonces que por eso era necesario estar generando unas palabras que tengan significado para la época, para el momento. Y eso creo que es lo que hemos vivido con el Papa Francisco, sobre todo si todos recordamos esa imagen que nos hemos ya mencionado, del día en la plaza de San Pedro sola y esa oración que él tuvo tan significativa, que a todos nos tocó, no solamente a los cristianos, de muchas otras confesiones y aún personas no creyentes se sintieron tocadas por esas palabras, porque tenían significado para el mundo actual. Y ese es el reto que tenemos. Termina diciendo, en realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva, siempre y cuando tengamos en cuenta los caminos, los métodos, las formas de expresión, los signos elocuentes y las palabras cargadas de significado.
Y sigue diciendo el Papa que si bien esta misión de la evangelización reclama de nosotros una entrega generosa, sería equivocado entenderla como una heroica tarea personal, porque la obra es de Dios. La idea es ayudar a los demás a descubrir a Dios en su vida, disponerlos, antojarlos, motivarlos. A veces pues cuesta un poco de trabajo disponer a los demás, pero en la medida de nuestras actitudes, de nuestra alegría personal, del testimonio, del entusiasmo con que podamos manifestar nuestro propio encuentro con Él, la gente se dispone, la gente se abre. No olvidar nunca que Jesús es el primero y el más grande evangelizador, como nos dice allí el número 12, el Papa Francisco. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza del Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. Termina diciendo en el número 12 el Papa, en toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que Él nos amó primero y que es Dios quien hace crecer. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante para toda nuestra vida. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo, dice el Papa en el número 12.
Eso que tú estabas diciendo me acordó de Santa Mónica. El Papa nos va a decir por ahí más adelante que una forma presente de acompañar ese proceso es la oración de intercesión por el otro. Esa tarea de evangelización, ese esfuerzo, la lleva el Señor. Uno pone lo que puede y hace el esfuerzo por hacerlo lo mejor, pero realmente es Él quien hace la obra, quien desarrolla, quien favorece ese encuentro. Y Él lo quiere hacer siempre. Así como Santa Mónica, con su oración, con su esfuerzo, logró la conversión de San Agustín, entonces así también pasa con esta situación que nos está proponiendo el Papa. El papel que tiene la persona de Jesús como el primero y el mejor evangelizador.
Y finalmente en el número 13, para pasar luego a otro título del Evangelii Gaudium, dice el Papa, tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. O sea que el Papa nos invita a no irnos a los extremos. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica, en analogía con la memoria de Israel. En otros textos el Papa nos invita a tener lo que él llama una memoria agradecida. ¿Por qué? Porque la memoria agradecida es la que nos hace conscientes de la acción de Dios en nuestra vida, en las diferentes etapas de nuestra existencia. Dios camina con nosotros desde que llegamos a este mundo. Ahí está y se vale de mediaciones, nuestros padres, nuestra familia, la escuela, el trabajo, los amigos. Y ahí nos va acompañando y a veces ni nos damos cuenta. Por eso la memoria es una dimensión de nuestra fe y es tener conciencia de la acción de Dios en las diferentes etapas de nuestra existencia. Y eso también, dice el Papa, genera alegría. Estamos siempre acompañados por Dios en el caminar de la vida. Dice el Papa, los apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón. era alrededor de las 4 de la tarde. Junto con Jesús, la memoria nos hace presente una verdadera nube de testigos. Entre ellos se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente. Y dice, trayendo a cuento un texto de la carta a los Hebreos: acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. A veces se trata de personas sencillas y cercanas que nos iniciaron en la vida de la fe. Tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, como dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. El creyente, dice el Papa, es fundamentalmente memorioso, o sea, tiene buena memoria para saber quién nos habló de Dios, para saber quién nos reforzó esa experiencia de Dios, para saber y tener conciencia que Dios nos ha acompañado a lo largo de la vida.
Ahí está el papel de los abuelos, que él también rescata muchas veces como los que nos ayudan, los que nos iniciaron muchas veces en la fe. Bueno, la última parte se refiere a la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Ese fue el título que tuvo el sínodo de 2012. La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Ese número 14, ya ahí nos va a hablar del sínodo, de esa asamblea, cómo se realizó. Aquí tal vez el aporte tiene que ver con lo que el Papa nos habla de las como tres ámbitos o tres niveles de pastoral. El de la pastoral ordinaria, la que se lleva generalmente en nuestras parroquias, que tiene que ver con las personas que frecuentan la comunidad, que se reúnen el domingo para la misa dominical, que participan en algunos sacramentos. También algunos que también tienen una fe intensa, sincera, pero que a veces no participan con frecuencia en el culto, pero son personas que se esfuerzan de alguna manera por vivir el Evangelio. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, para que cada día respondamos mejor, podamos vivir mejor ese encuentro personal con Jesús. Hay otro ámbito que es más desafiante ya. Las personas que fueron bautizadas, pero que no viven las exigencias del bautismo. Yo sí creo, pero a mi modo, a mi manera de ser, lo que a mí me gusta, pongo en práctica eso. No están vinculados a la iglesia ni les interesa mucho. No tienen pertenencia y, como dice el Papa, no experimentan el consuelo de la fe. Sin embargo, la iglesia siempre está pendiente de ellos y por eso quiere desarrollar una pastoral que los toque a ellos, que llegue a ellos y que los invite a vivir esa alegría y a comprometerse viviendo el estilo, la propuesta de vida que nos hace el Señor. Y la tercera es la más desafiante de todas, porque es la pastoral, la evangelización que está orientada a los que no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Aquí el Papa, como nos decía, la invitación es para todos. Nosotros los bautizados tenemos el compromiso, la tarea de anunciar a Jesús sin excluir a nadie.
Muy bien, Eduardo. Infortunadamente se nos acaba el tiempo, pero como ya le anunciamos a nuestros oyentes, vamos a ir en los programas sucesivos avanzando en la reflexión de este texto hermosísimo del Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto para el último café, el espacio de Uniminuto Radio. Les agradezco su amable sintonía.
Muchas gracias por su atención. Esperamos encontrarnos la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.